8 y 12 minutos, las 7 y 12 en Canarias. Pasar de hablar de Carl Sagan a Fernando Simón es un poco duro, ¿verdad? Así que antes de contarles por qué hoy no ha aparecido Fernando Simón en la rueda de prensa habitual de los lunes del director del Centro de Alertas y Emergencias, antes voy a hacer parada técnica con Miriam Muro. Miriam, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Porque tenemos novedades a propósito de lo que ha salido de la reunión entre el Partido Popular y el Gobierno, entre la nueva portavoz del PP, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta Carmen Calvo. Cuéntanos qué sabemos hasta ahora, Miriam, porque creo que hay novedades interesantes.
Pues sí, Dieter, esa reunión que ha comenzado a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados y ha acabado pasadas las 7. En esa reunión, que nos cuentan desde el Partido Popular, pues que salen casi más preocupados de lo que entraban, porque lo que ha hablado Carmen Calvo con Cuca Gamarra, pues les ha dejado bastante intranquilos. O sea, nos dicen que en esa reunión con Calvo, la vicepresidenta del Gobierno no ha descartado en ningún momento la posibilidad de congelar el sueldo a funcionarios y a pensionistas o de subir cotizaciones a autónomos. Esto es lo que le ha pedido Cuca Gamarra en esa conversación, y ella en ningún momento pues ha descartado esa posibilidad. Les ha pedido que se abstengan en la votación de los presupuestos generales del Estado, y Cuca Gamarra pues ha mantenido esta posición que ya sabemos desde el Partido Popular, que fue la que trasladó hace unos días Pablo Casado en esa reunión con Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Y cuál es? Pues que ellos con Podemos, el Partido Popular con Podemos, no tiene nada que hacer, no van a apoyar los presupuestos generales del Estado, los que estén los de Pablo Iglesias, porque dicen que sus políticas económicas, sobre todo, son incompatibles con las del Partido Popular. Y Cuca Gamarra es lo mismo que le ha dicho esta tarde a Carmen Calvo, que recordemos, la vicepresidenta del Gobierno, se va a reunir con los demás grupos también, incluido, dices que esto te llamará la atención, o no, seguramente, con Bildu. Pues bien, aún así el Partido Popular ha ido a su encuentro y le ha pedido explicaciones Cuca Gamarra a Carmen Calvo, y se ha quedado pues como ha entrado, sin saber si les van a bajar el sueldo a funcionarios y pensionistas, si se van a subir las cotizaciones a autónomos, y sin saber absolutamente nada de los presupuestos, es decir, el contenido. Esos mimbres de las cuentas públicas pues no les han aclarado nada al Partido Popular. Solo les han pedido que se abstengan.
Pues ojo.
Le hemos reiterado en relación a los presupuestos generales del Estado que lo principal ahora es conocer ese techo de gasto, esa senda del déficit y también ese marco macroeconómico, que no está presentado en el Congreso y que además no hay presupuestos en estos momentos, ni tan siquiera los mimbres necesarios para la elaboración de un borrador o un anteproyecto han sido traídos al Congreso.
Claro, y lo que se preguntan ahora mismo fuentes del Partido Popular es cómo tienen la vergüenza en el Gobierno de pedirnos que nos abstengamos. Incluso antes nos pidieron que apoyemos los presupuestos generales del Estado, cuando ni siquiera nos han planteado ni un primer borrador de cómo piensan hacerlo.
A ti te lo voy a decir, le habrá dicho Carmen Calvo a Cuca Gamarra. No, yo no sé si Carmen Calvo lo sabe, pero si lo supiera, la última en enterarse iba a ser Cuca Gamarra. Ahora, no está mal, ¿eh? No está mal, y luego además encima se la llevará el Partido Popular por insolidario, por no apoyar en los momentos que tiene que apoyar. Le acaban, como acaba de escuchar y nos acaba de contar Miriam Muro, le acaba de pedir el Gobierno al PP que le aprueben los presupuestos generales del Estado, y le pregunta al PP, sí, pero ¿vais a congelar el sueldo a los funcionarios? ¿Ah? ¿Pero vais a subir las cotizaciones a los autónomos? Y de lo de las pensiones, que ha dicho Escrivá, que no tiene nada que ver con lo de Iglesias. Gracias, Miriam. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
Bueno, hoy es lunes. Esto no es noticia. Pero se lo digo porque los lunes y los jueves el Gobierno da una rueda de prensa para valorar la situación actual de los contagios y de los fallecimientos por coronavirus en nuestro país. La persona que da esas ruedas de prensa, lo saben ustedes, tampoco es noticia, es Fernando Simón. Pero hoy, para nuestra sorpresa, y también para la del resto de periodistas de medios de comunicación presentes en esa rueda de prensa, porque ninguno lo sabía con antelación, hoy el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, no ha dado la rueda de prensa, no ha acudido a su cita. Ahora nos va a contar Sara Becerro, presente también en la rueda de prensa de hoy, con pregunta complicada. Quizá a lo mejor por eso, desde que va Sara Becerro, a Simón ya no le gustan tanto las ruedas de prensa. Nos va a explicar si la decisión de Fernando Simón o del gobierno de que no aparezca Fernando Simón tiene algo que ver con el escándalo que se montó ya, incluso para los medios que no paraban de alabar la labor de Fernando Simón, el hecho de que la semana pasada la rueda de prensa fue muy comentada, porque después de decir, bueno, ya han muerto 241 personas en los últimos 7 días, atentos fotógrafos que me voy a meter el dedo en la nariz. Eso no gustó mucho, ¿verdad? Ni siquiera parece que a los más fieles de Fernando Simón. Bueno, vamos a saber qué ha pasado hoy, porque la que ha dado la rueda de prensa y se estrenaba en ello ha sido la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Sara Becerro, buenas noches, cuéntanos.
Buenas noches, Dieter. Pues sí, como decías, el equipo de comunicación del Ministerio de Sanidad nos informaba pocos minutos antes del comienzo de esa rueda de prensa de que en lugar de Fernando Simón hoy iba a actualizar los datos la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. ¿Y por qué? Pues nos lo han justificado, Dieter, como un merecido descanso de Simón después de meses trabajando duramente. Pero lo cierto es que es como poco curioso o sorprendente esta ausencia, ya que el director del CAES estuvo de vacaciones, que de hecho, se acordarán ustedes, en Portugal a finales del mes de julio, un viaje que además fue polémico por esas fotografías que salieron a la luz de Fernando Simón en la playa sin mascarilla. Pero lo cierto es que en el día de hoy Simón no ha aparecido y tampoco he conseguido saber si lo hará el próximo jueves en la rueda de prensa del jueves, cuando actualicen de nuevo esos datos del virus en nuestro país, porque tras finalizar la comparecencia de Calzón le preguntábamos personalmente desde este programa y aseguraba la secretaria de Estado de Sanidad que todavía están valorando si acudirá ella misma a la cita u otra persona. No sé a qué se refiere con esa valoración, Dieter.
Ojo a lo que nos está contando Sara. De pronto llegan los periodistas a la rueda de prensa de Fernando Simón y el gobierno dice, Simón no viene. Anda, ¿y por qué? Tiene que descansar. Y va Sara Becerro y le pregunta a su sustituta, bueno, entonces el jueves va a seguir usted dando la rueda de prensa, ¿no? Porque es descanso, ¿no? ¿Cuánto? Ah, no lo sabemos. Entonces, lo que nosotros le trasladamos es lo que sabemos. El gobierno dice que Fernando Simón tiene que descansar. ¿Cuánto? Tampoco lo sabe. A lo mejor aparece el próximo jueves Fernando Simón, a lo mejor sigue esta señora Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad. Una vez aclarada esa parte, vamos con los datos que hemos conocido hoy, Sara.
Sí, Dieter, respecto a los datos de hoy, el Ministerio de Sanidad ha notificado 27.404 casos de COVID-19 durante este fin de semana, de los cuales 3.023 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Y respecto a los fallecimientos, el nuevo informe publicado por el departamento dirigido por Salvador Illa ha registrado 101 fallecidos más que el viernes, 207 en la última semana. Pero entre todos estos fallecidos, sorprende el dato que conocemos hoy de la Comunidad de Madrid en su último informe, y es que Madrid ha registrado 33 fallecidos en las últimas 24 horas y supone el peor dato desde el pasado 13 de mayo, en plena pandemia de COVID-19, algo sobre lo que también le hemos preguntado a la secretaria de Sanidad si preocupa o no, especialmente la situación de la Comunidad de Madrid, ya que también le preguntamos la semana que viene, y del mismo modo no hemos conseguido saber si pone en especial atención en el territorio madrileño, porque no quiere entrar a valorar.
Cualquier dato de un único fallecido, por supuesto, es una pérdida irreparable que hay que lamentar, y hay que trabajar para seguir disminuyéndolo, ¿no? En todas las comunidades autónomas, no solo en la de Madrid.
Y hoy, Dieter, la ausencia de Simón, eso sí, no nos ha evitado que le preguntemos por un tema que el director del CAES fue muy crítico y muy tajante, como es el tema de los PCRs a turistas, por ejemplo, en Canarias. Y es que el pasado mes de junio Simón señaló que estas pruebas eran inviables, ha dicho literal, por tiempo y por los recursos que necesitaban, y también que no garantizaban los contagios, frenar los contagios de la COVID-19. Y ahora el gobierno, concretamente la ministra Reyes Maroto, confirmó el pasado jueves que Canarias Canarias tendrá esos test PCRs, tanto en origen como en destino, para crear, han dicho, un corredor turístico seguro de cara al invierno, que es su temporada alta. Por ello, le hemos preguntado a la secretaria si ve ahora viable estos test en Canarias y también si cuentan, si valoran y tienen en cuenta desde el Gobierno la opinión de Fernando Simón. Pues bien, la secretaria ha respondido a mi pregunta que la opinión de Simón siempre se tiene muy en cuenta por el Gobierno, pero eso sí, confirma que están estudiando cómo poder realizar esas pruebas.
Y también, por otro lado, me gustaría interesarme por las PCRs, que parece que finalmente sí se van a realizar en Canarias, tanto en origen como en destino. Y es que el pasado mes de junio, Fernando Simón dijo que este tipo de PCRs eran inviables tanto por tiempo como por necesidad de material, así como también que esto no evitaba los contagios, la difusión del virus. Me gustaría saber si el Gobierno ahora ha cambiado de opinión o si no se ha tenido en cuenta la opinión del portavoz de Fernando Simón. Muchas gracias.
Y con respecto al tema de la PCR, sepan ustedes que la opinión del doctor Simón siempre es tenida muy en cuenta. Comentarles que se está en estos momentos debatiendo y trabajando sobre cuál es el método ideal para aplicar. Y adelantarles también que ya no solo hablamos de PCR, sino que entran en juego otras posibles pruebas diagnósticas que hay que analizar con calma, porque es un tema en el que queremos ser especialmente prudentes, haciendo una validación técnica de todas las pruebas, pero que no sería descartable incorporar otras pruebas que no son PCR.
Bueno, pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo, buen trabajo, Sara, hemos planteado la pregunta. Otra cosa es que el Gobierno se escaquee un poco en la respuesta. No sabemos si al final en Canarias lo van a hacer o no. La semana pasada parecía que sí. Ahora el Ministerio de Sanidad dice que están valorando cómo hacerlo. Eso sí, si hay contradicción, dicen que siguen teniendo en cuenta la opinión de Fernando Simón, que hoy no ha acudido. Y que, como nos ha contado Sara, veremos si va el próximo jueves. Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Bueno, a propósito de otros anuncios del Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este lunes que la aplicación de una especie de contador a cero, a propósito de la duración de los ERTE, será lo que ayude al Gobierno a blindar la prestación por desempleo durante 180 días a los trabajadores que hayan estado en un ERTE y sean despedidos. Es decir, 6 meses, aunque no ha cotizado lo suficiente para generar ese subsidio o lo hayan ido consumiendo durante la pandemia. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Yolanda Díaz en la televisión pública.
Quiere decir que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que hoy, a día de hoy, hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, insisto, ojalá que no, le vamos a reponer esa prestación por 180 días, que jamás ha pasado en la historia de nuestro derecho laboral. Por tanto, tranquilidad, porque el mecanismo este va a permanecer para quien ha estado en ERTE desde el 15 de marzo hasta lo que prorroguemos del día de hoy.
Y le tenemos que pasar, como siempre, el algodón al titular y al anuncio del Gobierno. Esto es lo que promete de los ERTEs, pero vamos a ver qué dicen los funcionarios que se encargan luego de gestionar esos ERTEs, con los que hemos hablado, Lucía.
Nos hemos puesto en contacto con Manuel Galdeano, responsable estatal de CESIF, quien asegura que esa reposición de 180 días de la que habla la ministra de Trabajo no es viable, teniendo en cuenta que no existe en la legislación vigente y solo se podría producir cuando tú ya has consumido de tu prestación por desempleo, de tu tiempo cotizado, algo que ahora mismo no se está produciendo, dice.
La reposición actualmente, insisto, no se encuentra regulada en norma alguna ni en ley alguna. Esto de la reposición se incorporó respecto a la anterior crisis de 2008, se incorporó esta figura de la reposición, pero que luego todos los artículos que tengan que ver con esta cuestión de la reposición caducaron, se anularon, en fin, ahora mismo no existe tal posibilidad, insisto, primero, normativamente o legislativamente no existe la posibilidad de la reposición y segundo, que la reposición solamente se puede producir cuando un trabajador consume su propia prestación por desempleo de su tiempo cotizado y eso es algo que en la actualidad, para los trabajadores afectados por un ERTE, no se está produciendo.
De cara a la ampliación de los ERTE, la ministra se ha escudado en que la fecha se está debatiendo en la mesa de negociación con los agentes sociales, pero que no tendría mucho sentido dejarla en el 31 de diciembre y afrontar la prórroga en medio de la campaña de Navidad. Hay medios que apuntan al 31 de enero. Por tanto, se estaría prefiriendo alargarlos hasta después de la campaña de Navidad para no tener que afrontar una supuesta renegociación en diciembre. Esto tiene unas consecuencias, según Manuel Litter, porque es que hay que tener en cuenta que se están retrasando mucho la gestión de otras prestaciones por el trabajo que implica la gestión de los ERTEs con el significativo número de personas acogidas a este mecanismo de protección. Manuel Galdeano nos cuenta cuál es la situación real ahora mismo en las oficinas del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal.
El problema no es el anuncio, sino el problema es acometer las acciones y el mantenimiento de los ERTEs, que es lo que al SEPE le está generando una carga de trabajo verdaderamente descomunal. En fin, el mantenimiento de los ERTEs es un trabajo muy técnico, muy cualificado, de una gestión además muy compleja y muy delicada. Evidentemente, todo lo que sea ampliación en lo que respecta a la gestión supone el mantenimiento de una carga de trabajo verdaderamente descomunal. La gestión de los ERTEs están incidiendo muy negativamente en lo que es la gestión del resto de las prestaciones por desempleo.
Bueno, pues sentimos que le estropeemos la realidad a quien crea en el titular que daba el gobierno. Nos vamos a ir a las noticias de las 8:30, de las 7:30 en Canarias, con una última hora, porque la Fiscalía se ha pronunciado sobre las querellas contra el gobierno por la COVID. ¿A qué adivinan? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dolores Delgado?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.